Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hace unos días colapsó parte del glaciar del Pico de la Marmolada, el más alto de los Dolomitas italianos. La avalancha mató a más de una decena de personas. Alrededor de las 2 del domingo, acabamos de terminar el programa con un sol abrasador y una temperatura fuera de lo normal para esta época del año. Un trozo del glaciar se desprendió de la parte superior, generó una enorme cascada de hielo y la roca arrasó con todo. Y es que en la zona se registró una temperatura récord de 10,3 grados, estamos hablando de zona glaciar, y la mínima se mantuvo por encima de los 5. Evidentemente ahora va a tener lugar incluso una investigación judicial, pero los expertos ya apuntan a las condiciones climáticas, que las altas temperaturas crean pequeños arroyos que se cuelan en el glaciar, erosionan su base y provocan un desprendimiento. Son las nuevas circunstancias geológicas y naturales que se están produciendo en el planeta y que nos afectan muy directamente. Por eso le hemos pedido a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, que hoy se quede con nosotros en este espacio de la tertulia de chicos. Así que a Jorge lo escucharemos enseguida, también a José Miguel Gaona, que lleva toda la media hora anterior con nosotros, y se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz sábado a todos.
Los Dolomitas italianos, ¿te ha llamado la atención la noticia, Jorge Olcina?
Bueno, sí, aunque es verdad, Cristina, que últimamente están saliendo estudios que nos hablan de la reducción de los glaciares en todo el hemisferio norte, ¿no? Recordemos que la cuenca del Mediterráneo, especialmente la parte occidental, desde Italia a la península ibérica, está rodeada de una serie de relieves, ¿no?, muy jóvenes, de lo que llamamos la orogenia alpina, elevados, y sobre ellos, después de la última glaciación, se depositaron esas nieves que terminaron siendo formaciones glaciares que se han mantenido hasta nuestros días, ¿no? Pero es verdad que el proceso que están experimentando de reducción ya en las últimas décadas, pero muy especialmente desde el 2010, bueno, pues está siendo preocupante, ¿no? En ese glaciar, precisamente, que ha provocado esa tragedia, los últimos datos, ¿no?, que hemos podido consultar, es que se había reducido la extensión de todo ese glaciar un 30% desde el 2010, ¿no? Eso, bueno, es una tasa de disminución muy acelerada, y efectivamente ahí tiene un componente fundamental el proceso que estamos viviendo en todo el planeta de calentamiento.
Mira, estaba viendo la cifra de muertos porque fue cambiando. Al principio se ha hablado de un número, ahora otro. Son 7 muertos y 15 desaparecidos. Eso, evidentemente, los desaparecidos están en alto riesgo. Serían 22 personas afectadas. De hecho, bueno, intervino el jefe del Estado italiano para hablar sobre los hechos. Realmente ha tenido unas pérdidas humanas, unas consecuencias terribles. Y me imagino que no solamente están en riesgo los Dolomitas, como tú decías.
Sí, sí, es un proceso general en todo el planeta, ¿no? Porque quizá la zona que más preocupa en estos momentos a nivel mundial es la de los Andes, ¿no? La de los Andes, porque además son glaciares que llamamos tropicales, que claro, están experimentando un proceso de crecimiento todavía más acelerado, ¿no?, que experimentan los glaciares de nuestro hemisferio norte, de las Rocosas, de los Alpes, incluso en nuestros Pirineos también, las zonas de neveros, pues se está viendo cómo se está reduciendo la masa, especialmente desde los años 90. Sí, es un proceso general, Cristina, porque el clima terrestre lleva ya décadas manifestando un proceso de subida de temperaturas que no conseguimos evitar, que no conseguimos reducir, no estamos sabiendo atajar la causa de estas emisiones que lanzamos a la atmósfera y que generan lo que llamamos técnicamente un efecto invernadero, con lo cual, bueno, el proceso está ahí, ¿no? Yo lo que digo es que el calentamiento climático, el cambio climático, ha dejado de ser ya desde hace muchos años un tema de creencias, de creérselo o no, para ser un tema de evidencias. Ahí están los datos, están los efectos ya sobre los biomas terrestres, sobre los ecosistemas, sobre estas formaciones, ¿no? Que es un lujo que tenemos en la Tierra, ¿no? Tener estas formaciones glaciares. Bueno, pues ya estamos viendo los efectos de este proceso de calentamiento.
La verdad es que yo no pensé que fuésemos a ver las consecuencias de forma tan inmediata, ¿no? En plena vida y en pleno, digamos, en un momento de perfecta actividad personal, de que uno pensaba que esto se iba a producir tras la muerte de una, ¿no? Menudo sí. Debate hemos tenido, José Miguel Gaona, con el tema del clima.
Sí, efectivamente. Yo creo que nadie puede negar efectivamente el cambio climático. Los negacionistas lo que niegan en ocasiones es que este cambio climático necesariamente sea justamente por la mano humana. Yo la verdad que dejando ese factor de lado, me decanto por que tenemos que dejar por otro tipo de razones, además de las anteriores, de quemar combustibles fósiles, particularmente, evidentemente, por la propia salud del planeta, incluyendo, evidentemente, a los humanos. Fíjate que he estado mirando justamente lo que estabais hablando con respecto a la marmolada, este glaciar, y he estado buscando si en esa zona, justamente italiana de los Dolomitas, había alguna advertencia previa. Y he encontrado que el 9 de mayo de este año, es decir, hace prácticamente un par de meses, ya había asociaciones que ponían el grito en el cielo respecto justamente a este glaciar, de que estaba sufriendo un estrés por el tema de la temperatura brutal. Y decían literalmente, podría desaparecer en 20 años debido al calentamiento global, advirtió la Asociación Medioambiental Legambiente en su último informe. Es decir, sí. ya estaban advertidos de que la cosa no iba bien en este, bueno, y en muchos otros, porque lo que ha mencionado Jorge Orsina en relación a Sudamérica, por ejemplo, el 70% de los glaciares están en Chile, un país donde, sabéis que me crié, en Santiago, cuando era niño, había un glaciar que se veía siempre, obviamente también en verano, porque no desaparecen como todo el mundo sabe, que reflejaba el sol precioso. Sí. La última vez que fui ya no existe ese glaciar.
¿Qué me dices, José Miguel?
El de Santiago prácticamente no existe. Y están en retroceso, pero lo peor del caso es que los de la Antártida, que obviamente están muchísimo más al sur, están experimentando unos retrocesos enormes.
Olcina, perdóname un segundo, ahora te doy la palabra, José Manuel. ¿En qué medida te resulta, como señalaba Gaona, una certeza que se trata de los gases efecto invernadero? Porque hay quien dice que hay un cambio del ciclo de la Tierra, ¿no? Hemos tenido épocas de enormes glaciaciones, épocas de calores, que el mismo sol ha cambiado, que los factores son otros.
Sí, mira, Cristina, es verdad que puede tenerse esa duda, ¿no? El clima de la Tierra desde mediados del siglo XIX, que acabó lo que llamamos la pequeña edad del hielo, ¿no? Porque sabemos que el clima de la Tierra siempre es cambiante, ¿no? Este proceso que estamos viviendo ahora no es algo nuevo que la Tierra no conozca, ¿no? Quizá el factor nuevo es lo que decimos. Desde 1850 ha entrado una fase de calentamiento por causa, podríamos decir así, natural, es decir, naturalmente la Tierra tendría que experimentar un proceso de calentamiento, pero ese calentamiento lo estamos animando, se ha incentivado con esa emisión de los gases, ¿no? Esa emisión de gases crea una especie de capa, por eso se llama efecto invernadero, que impide que el calor que se forma en la Tierra salga a la atmósfera exterior con la velocidad o con la naturalidad que lo hacía antes de que tuviéramos esos gases en nuestra atmósfera, ¿no? Por eso, bueno, es una confluencia de causas, son las causas naturales de la propia dinámica climática terrestre a la que se ha unido esas emisiones que, como digo, crean una capa en torno a nuestra atmósfera que impide esa salida del calor que naturalmente produce la Tierra, ¿no? Eso es, en el fondo estamos hablando de un proceso de radiación, ¿no? Bueno, pues ahí está la causa, ¿no? Se suma lo natural a lo artificial o a lo antrópico, ¿no? Y es esto último lo que está acelerando de una manera más rápida este proceso, ¿no? Si no tuviéramos esos gases, bueno, la temperatura terrestre tendría que estar entre 0,6 y 0,7 grados como media por debajo de lo que está, pero con esos gases, con el añadido de esos gases, pues estamos a más de medio grado por encima de lo que deberíamos estar, ¿no? Eso es un poco la explicación de las dos causas que se unen en un proceso que, claro, como no estamos sabiendo frenar la parte no natural, la parte antrópica, el proceso sigue, ¿no? Y se va a incrementar y se va a acelerar. Esto es un poco, por eso decíamos, nos sorprende que todo esto de los glaciares esté pasando, que estemos experimentando cambios en las vegetaciones de muchos ecosistemas
de muchas
del
zonas,
planeta.
Nos lo dicen los agricultores, claro, los expertos, claro. Aparecen nuevas
que se
especies, desaparecen,
por ejemplo,
otras.
Sí, que se esté calentando, por ejemplo, que a mí es lo que más me preocupa, los océanos. Nuestro mar Mediterráneo desde los años 80 se ha calentado 1,4 grados, es decir...
Ahora te doy paso para que nos cuentes lo del Mediterráneo, porque tiene lo suyo y además muchos de nuestros oyentes ya están allí o se van a dirigir a esa zona a lo largo del verano. José Manuel Aguilar quería saber dónde tiene su punto de atención.
A mí me llama mucho la atención todo esto, indudablemente estoy muy preocupado. Es cierto que hay un cambio climático ahí. Estoy absolutamente seguro de que no hay una sola causa, como acaba de decir nuestro querido compañero de tertulia hoy, y que estamos haciéndolo fatal. Que yo diría que somos unos irresponsables, y cuando digo somos la humanidad. Porque aquí siempre se habla de que si las fábricas, el consumo de los coches, los gases de efecto invernadero... Pero yo quisiera recordar algo que no está muy lejos. Me vienen a la memoria ahora las imágenes de la fiesta de San Juan en las playas de Alicante, al día siguiente con las playas cubiertas de toneladas de basura tras la celebración de las hogueras. Eso no es ajeno a nosotros. Eso lo hacemos nosotros y lo hacemos todos los días. Entonces, yo voy a poner un ejemplo de mi responsabilidad. Yo estoy haciendo obra en mi casa y yo le pedí a varias empresas que me pusieran placas solares. Bueno, me vinieron y me dijeron, mira, lo tienes tan optimizado que no te merece la pena. No te merece la pena poner placas solares en tu casa. No vas a recuperar la inversión y para cuando la recuperes eso estará tan obsoleto que no te merece la pena. Es decir, tenemos una responsabilidad nosotros y se nos llena la boca, porque además esto mola mucho a nivel de propaganda de los grupos políticos que están vacíos de contenido y siempre están como los perrillos buscando la oportunidad para comerte el bocadillo que lo has desatendido durante un segundo, pues para cogerlo y llenarse la boca de hacer esas cosas, cuando realmente lo que tenemos que hacer es, si vamos a las hogueras de San Juan, que son fantásticas, una celebración fantástica, por favor, luego llévese su basura o deposítela en el lugar correspondiente.
Porque además, entre otras cosas, esa basura inmediatamente es barrida por el mar y entra en el Mediterráneo.
Efectivamente, y luego termina en nuestros estómagos, por cierto.
Pero es que esto que ha dicho José Manuel no es ninguna tontería, ¿eh? Es esa dicotomía que existe entre el discurso políticamente correcto público y luego la actividad personal, en la que, como hemos dicho en alguna ocasión, nos encanta respetar a los niños pobrecitos míos, lo digo totalmente en serio, del Cuerno de África, pero no somos capaces de respetar el descanso del vecino con nuestra fiestuki hasta las 6 de la mañana.
Háblanos del Mediterráneo, Olcina, porque el calentamiento de este mar no es una cuestión teórica, es algo que hemos notado nosotros cuando de repente en el Mar Menor se ve una oleada de medusas o incluso en el resto de las costas mediterráneas cada vez hay más oleadas de medusas porque se eleva la temperatura. Percibimos que nos bañamos ya a lo largo de todo el invierno con total naturalidad. ¿Realmente es tan llamativo?
Pues mira, sí, Cristina, es lo que antes comentaba. A mí es el proceso que más me preocupa, ¿no? El que este calor se esté acumulando en los océanos, ¿no? A nivel mundial hay 4 o 5 zonas del Pacífico, del Atlántico, que se están calentando, que están acumulando calorías en las aguas del mar, y una de ellas, en el ámbito planetario, es nuestra cuenca del Mediterráneo, ¿no? Antes señalaba ese dato, desde los años 80 la temperatura del agua del Mediterráneo ha subido 1,4 grados, que es el doble de lo que lo ha hecho la temperatura del aire en el mismo periodo, ¿no? Por tanto, claro, se está convirtiendo el Mediterráneo pues en una especie de caldera que está acumulando ahí calorías, y eso tiene varios efectos, ¿no? Por supuesto, biológicos, están entrando especies invasoras, especies de peces que antes eran muy frecuentes, ahora lo son menos, porque han entrado otras nuevas, o de algas, etcétera, ¿no? Pero tiene también un efecto climático claro, ¿no? Un mar Mediterráneo cálido es un mar que genera tormentas mucho más intensas, y estamos viendo en los últimos años cómo se provocan esas crecidas, esas inundaciones por esas lluvias tan fuertes que están cayendo en muchas zonas del litoral mediterráneo español. Y un mar mediterráneo cálido es un mar que genera lo que llamamos poco confort térmico, ¿no? Hablamos ahora últimamente con frecuencia de las noches tropicales, ¿no? Os voy a dar un dato. Las ciudades de Valencia, por ejemplo, de Alicante, de Cartagena, que en los años 70 tenían apenas 10, 15 noches a lo largo del año con temperaturas nocturnas por encima de 20 grados, ahora no bajan de los 80 días, ¿no? Es decir, que ya no es un tema exclusivamente del verano, sino que se está prolongando. Claro, si tú tienes una masa de agua tan cálida frente a tus costas, la temperatura del aire llega a un momento en que no puede bajar, ¿no? Tienes
claro,
el agua
no
del mar Mediterráneo por encima. Claro, y entonces eso es lo que genera esa pérdida de confort térmico en toda la zona del litoral mediterráneo. Eso es, a mí, Cristina, lo que más me preocupa, ¿no? Porque tiene efectos biológicos.
¿Y el nivel del agua? ¿Porque ha subido o bajado el nivel del agua en el Mediterráneo?
Mira, ahí sobre eso hay mucha literatura, ¿no? Y es verdad que ahí lo vemos muy poco, ¿no? El Mediterráneo, además, es una zona de una cuenca cerrada, no está expuesto a fenómeno mareal, y bueno, todos los modelos hablan de una subida, en todo caso, muy, muy moderada de aquí a final de siglo, ¿no? Por tanto, no es tanto el problema de la subida del nivel del mar y que pueda afectar a las primeras líneas de costa, sino, por ejemplo, de los temporales estos que llamamos de levante, ¿no? De esas tormentas fuertes con oleajes intensos, hace unos años la borrasca Gloria, esa sí que se
pero
está viendo.
Pero yo sí que he visto
que
noticias, fíjate que me está llamando la atención, por ejemplo, sí, en el delta del Ebro, de subida
sí
del mar que se ha llevado por delante casas y hoteles tradicionales. Completamente que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Bueno, puede ser el efecto combinado, ¿no? De esa subida todavía muy débil del nivel del mar con los efectos que comentábamos de esos temporales de levante en instalaciones que están en primera línea, ¿no? En España tenemos un problema y es que tradicionalmente en la segunda mitad del siglo XX se han ocupado lo que llamamos primerísimas líneas de costa pues con urbanizaciones, con casas, con hoteles y claro, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque de momento la subida del nivel del mar no está siendo muy llamativa, muy intensa, pero sí que lo están siendo los efectos, como os decía, de esos temporales que, bueno, cada vez provocan más daños porque son oleajes intensos que entran dentro de las propias casas, ¿no? Ahí hay un problema y tendremos que solucionarlo en los próximos años con cuestiones de planificación territorial, habrá que llegar a acuerdos con esos propietarios porque en el fondo corre riesgo su propia vida, ¿no? Ya no estamos hablando de una pérdida material, que también es destacada e importante, sino el propio riesgo que corre la vida de las personas, que para mí es lo más importante de todo esto que estamos hablando, de los problemas ambientales, del cambio climático, como quizá el mayor problema que tenemos para este siglo, es que esto tiene un efecto directo sobre las personas, sobre su economía, sobre sus casas y sobre su salud incluso.
Además, al final, todo esto desarrolla un nivel de pobreza en el mundo muchísimo mayor. Al final, se sabe que quienes viven de forma más depauperada son los que acaban pagándolo en sus flancos, ¿no?
Lo terrible del caso es que, dadas las circunstancias ambientales, estamos viendo, por ejemplo, a los alemanes que quieren volver a quemar carbón, por ejemplo. Ya sé que total será una gota más en el océano, pero en ocasiones también este tipo de noticias, desde el punto de vista psicológico, crea muchísima inquietud a la población. Porque
lo que
mucha
pasa
gente
que en Alemania, fíjate, este es una cosa que causa un dolor público extraordinario. Lo que pasa es que se afronta el próximo invierno con temor al frío.
Claro,
cuando
lógico
digo frío en Centro Europa, digo frío de menos 20 grados bajo cero, digo que un señor anciano se muere con ese frío, ¿no? Como no hay suministro del gas ruso y se han vendido durante tanto tiempo a la dependencia de Moscú, ahora ya no saben qué hacer. O sea, de hecho, esta semana hemos tenido noticia de que se ha determinado que tanto el suministro nuclear como el gas han sido establecidos por la Comunidad Europea, por la Unión Europea, como energías verdes. Fijaos si en su momento, cuando llevábamos la chapita, ¿no? Nucleares no gracias, nos hubiesen dicho que eso era todo lo contrario, que la nuclear era la verde.
Pues volvemos otra vez a lo que estábamos comentando antes, es que hay que pensar a muy largo plazo. Comentaba hace un momentito nuestro compañero acerca de que bueno, hasta mitad del siglo XIX se desarrolló lo que conocemos como la pequeña glaciación. En términos geológicos, eso ocurrió hace unos minutos realmente, en términos geológicos. Entonces, o empezamos a pensar a largo plazo y a dejarnos de escuchar estos cantos de sirena, o empezamos a realmente no tenemos ningún plan de acción, porque lo que no podemos funcionar es a golpe de titular o de necesidad. ¿Cuántas veces se ha dicho no tenemos que ser dependientes de las energías fósiles? Y ya no quiero decir más, sino ser dependientes de las energías fósiles que nos sirve un solo suministrador. Veamos,
claro, aquí en España hemos abortado esta posibilidad de lo nuclear y se la compramos a Francia, que es de origen nuclear.
Pues eso es una hipocresía absoluta.
Claro, así quedamos fenomenal.
Y ya una inteligencia brillante, sí.
Sí, esto es una...
El asunto, lo que yo me planteo es que hay ahora mismo miles y miles de personas escuchándonos y yo creo que mucha gente se preguntará, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Echarle cubitos al mar, cubitos de hielo para enfriarlo? Es decir, para el común de los mortales es sumamente complejo abordar este problema, excepto crear ansiedad.
Sí, este punto final del espacio este, de la tertulia de chicos, sí que se lo debemos consultar a Olcina. ¿Qué hacemos nosotros?
Claro.
¿Vamos con la bandeja de hielo hasta la orilla del mar?
Los cubitos.
No, es complicado, ¿no? Porque aquí la gran solución es la que depende de los gobiernos, ¿no? Esa reducción de emisiones, que Europa está viendo que ha llegado tarde, que tenemos unos objetivos que cumplir en el 2030 y 2050 y que vemos que no los vamos a cumplir, por eso esa declaración de lo nuclear y el gas como energías verdes, porque es una tabla de salvación para intentar evitar la reducción de emisiones que no está produciéndose en las tasas que se preveía, a lo que se suma que el proceso de afección de este calentamiento en los fenómenos atmosféricos se está viendo que es más rápido de lo que se pensaba, ¿no? Es decir, estamos en esa doble causa. Por tanto, estamos, por así decirlo, en la buena dirección, tenemos que cambiar nuestro modelo energético, nos va a costar esfuerzo económico, esfuerzo técnico, pero tenemos que seguir en esta línea, aunque genere malestar social en estos momentos, y luego tener un comportamiento, digamos, ciudadano, familiar, pues claro, responsable con la naturaleza.
¿No? Eso es un poco. Os tengo que despedir, que llega la hora del glamour y tenemos que sonreír un poquito con Carmen Lomana. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, hoy también nuestro genial Jorge Olcina. Muchísimas gracias a la tertulia de chicos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.